Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me miras, que me escuchas. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este ratito de oración contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión, una cría de 11 años le preguntó a un buen sacerdote: «Oiga, Dios lo puede todo, ¿no?». Y el cura le respondió: «Sí, claro». «¿Entonces podría crear una piedra tan pesada, que ni él mismo fuese capaz de moverla?». Y el sacerdote se quedó mirándola pensativo y a los pocos segundos respondió: «Sí, ya la ha creado. Es tu libertad. Tu libertad es esa piedra». La niña seguramente no habría entendido ni pizca, pero sí que es una conversación llena de sabiduría. Y es que por la boca de los niños muchas veces salen preguntas tremendas, llenas de misterio, que incluso a un adulto le es muy difícil responder. Y si eres padre o madre, lo habrás experimentado en tu propia carne. Efectivamente, Dios ha creado una piedra enorme, una piedra que ni él mismo puede levantar, aunque parezca contradictorio. Pero así es, porque nos ha creado libres y siempre respeta nuestra libertad. Nuestro buen Dios, nuestro Jesús, nunca nos empuja, nunca nos obliga a nada. Pero sí es verdad que por otro lado, no nos miente y pone todas las cartas sobre la mesa y nos dice, y lo podemos ver en el Evangelio, que seguirle no es fácil. Nos dice que llegar al cielo tiene su complejidad, que requiere esfuerzo. Efectivamente, la misericordia de Dios es infinita y Dios quiere la salvación de todos, pero eso no basta para que nos salvemos. Y el Evangelio de hoy nos puede ayudar a entender bien este aspecto, porque la pregunta que se le lanza al Señor en el Evangelio es maravillosa, es brutal. Mientras caminaba hacia Jerusalén, uno le dijo: «Señor, son pocos los que se salvan». Vaya pregunta, ¿eh? Y tu respuesta, Jesús, no es al menos la respuesta que yo habría esperado, porque no satisfaces la curiosidad de ese preguntón. No respondes si son muchos o son pocos, o no entras en la consideración de decir: «Mira, como Dios es infinitamente misericordioso, entonces no te preocupes, todo el mundo se salva, es imposible que nadie se pierda, porque Dios es infinitamente misericordioso». Eso no lo dice Jesús. Es más, misteriosamente, pero también de una manera muy pedagógica, Jesús responde: «Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán». Jesús no se limita a decir si son muchos o pocos. Tu respuesta, Jesús, es: «Esforzaos». Y hay otro texto paralelo del Evangelio, donde tú, Jesús, dices que ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el camino que conduce a la vida, a la salvación. ¿Y cómo puedo, Jesús mío, entender esta respuesta tuya? ¿Qué enseñanza me quieres dar? Pues en primer lugar, subraya ese «esforzaos». Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Y si tú, Jesús, dices «esforzaos», es fácil concluir que no basta con que tú quieras nuestra salvación, Jesús. No basta. Es decir, que la voluntad de Dios de que todos se salven tiene que ser acogida libre y personalmente por cada uno de nosotros. Que la salvación no es algo que el hombre y la mujer recibe sin una acogida libre, personal y responsable. Y en este sentido, podríamos decir que en el corazón de Dios hay un drama. El drama del corazón de Dios es que ama infinitamente a sus hijos, como le pasa a un padre o una madre con sus hijos, ¿verdad? Que ama infinitamente a sus hijos y que sus hijos no acojan el don de la salvación que Dios quiere darles. El corazón de Dios nos ama infinitamente, pero vive el drama de que a veces sus hijos no acogemos el don que quiere darnos. Esa es la primera enseñanza: esforzaos. La salvación requiere, por mi parte, una respuesta libre y responsable. Y en segundo lugar, tú, Jesús, nos muestras cómo hemos de esforzarnos y usas una imagen: entrar por la puerta estrecha. Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Seguramente, los que escuchaban a Jesús estas palabras se imaginaban a un gordinflón haciendo esfuerzos tremendos por cruzar una puerta más estrecha que su propio perímetro. Y quizá los que escuchaban a Cristo pensarían, vale, entonces al final se condenan los gordos y se salvan los delgados. Pues mira, en cierta manera sí, no iban mal encaminados, siempre y cuando entendamos que existe una gordura o una obesidad del alma. Podríamos decir que la puerta de la salvación es, por el lado de Dios, muy ancha y por el lado del hombre, muy estrecha. ¿Y esto qué quiere decir? Por el lado de Dios es ancha, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y que nadie se pierda, y Dios hace todo lo posible por su parte para salvarnos. Por el lado de Dios, la puerta de la salvación es muy ancha. En cambio, por el lado del hombre es muy estrecha. ¿Por qué? Porque acoger la salvación supone negarnos a nosotros mismos, negarnos a esa tendencia que el pecado ha generado en nuestras vidas. Y eso requiere mantenerse en forma, espiritualmente hablando. Requiere no dejar que el alma engorde. Porque si el hombre se deja llevar por su espontaneidad, si yo me dejo llevar por esa espontaneidad que está herida por el pecado, pues lo que brota de cada uno de nosotros, ya sabemos lo que es, brota el egoísmo. Brota el materialismo, brota el hedonismo, el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Eso es lo que brota de nosotros si nos dejamos llevar por nuestra espontaneidad. Y eso es lo que provoca, si nos dejamos llevar por ello, la obesidad del alma. Por eso, para mantenernos en forma espiritualmente, hemos de darnos guerra a nosotros mismos. No dejarnos llevar por lo que nos brote. En el fondo, luchar por amor a ti, Jesús, contra esa tendencia desordenada que me aleja de ti y de los demás. La pereza, el egoísmo, la sensualidad, la envidia, la crítica, la murmuración, todo eso, si nos dejamos llevar por ello, va engordando el alma poco a poco. Y Jesús, nosotros queremos esforzarnos por amor a ti para mantener el alma en forma, con tu ayuda, con tu gracia. Y para mantener el alma en forma, te propongo un pequeño ejercicio que podemos hacer cada día para estar vigilantes y mantener el alma bien dispuesta. El examen de conciencia. Todos tenemos la experiencia de que para alcanzar una meta, un fin que nos proponemos, pues es necesario luchar por él y poner los medios proporcionados para alcanzarlo. Y al mismo tiempo es preciso llevar algún tipo de control que nos vaya diciendo si voy bien, si voy mal, si voy avanzando, si tengo que corregir alguna cosa. Por ejemplo, si me propongo adelgazar, pues tendré que poner los medios proporcionados para hacerlo y me tendré que someter a una dieta. Y la dietóloga o el médico pues me pondrá una dieta baja en hidratos de carbono, me dirá, pues deja los donuts, la bollería, los embutidos, come más lechuga, come más verdura, etcétera, ¿no? Haz más ejercicio. Y tendré que acudir periódicamente a la máquina de la verdad, es decir, a la báscula, para ver si voy bien o no voy bien, si voy cumpliendo con ese objetivo que me he propuesto o no lo voy cumpliendo. Salvando las distancias, el examen de conciencia es como esa báscula que me indica qué tal estoy yendo. Y que me ayuda a corregir o a rectificar en lo que haga falta, o potenciar aquello que va bien. Por eso te recomiendo que hagas cada día, antes de meterte en la cama, tu examen de conciencia, que te pongas en la presencia de Dios y hagas un brevísimo examen de tu conciencia, nada, un minuto, dos minutos. A mí me sirven tres preguntas. Yo me pongo en la presencia de Dios, le pido luces a mi Espíritu Santo y me formulo, primero, hoy Jesús, ¿qué he hecho bien? Y el Espíritu Santo ilumina, ese detalle de servicio que has tenido en casa, cuando te has dado cuenta que faltaba agua en la jarra y te has levantado a rellenarla, o cuando faltaba pan, cuando has ayudado a tu madre a recoger la ropa, cuando has escuchado con paciencia a tu hija adolescente, cuando has cuidado a Dios en tu oración personal. El Espíritu Santo te hará ver qué cosas has hecho bien, y por ellas hay que dar muchas gracias. Segunda pregunta, hoy, ¿qué he hecho mal, Jesús? Y el Espíritu Santo vuelve a iluminar. Y quizá te hace ver pues ese momento en el que te has dejado llevar por la pereza, cuando has respondido a tu madre de malas maneras y te das cuenta de que le tienes que pedir perdón, cuando has perdido los papeles con tu marido, esa crítica o esa murmuración que has hecho a la vecina pues porque, por el motivo que sea. Y qué bueno es pedir perdón, porque la contrición es una maravillosa forma de demostrar el amor. Jesús, perdóname, porque te he fallado cuando tú me esperabas. Y tercera cosa, ¿qué podría hacer mejor? ¿Qué propósito puedo yo ponerme, Jesús, por amor a ti para mañana y demostrarte lo mucho que te quiero? Y quizá pues te venga a la cabeza pues ayudar más en casa porque ese día no has hecho nada. O cuidar las cosas de Jesús. Mañana, Jesús, te voy a demostrar lo mucho que te quiero cuidando mi oración personal, que ya hace un par o tres de días que no la hago. O me voy a confesar porque ya hace unas cuantas semanas que llevo sin confesarme. Voy a darte esta alegría, Jesús. Mañana voy a procurar no quejarme, Señor, porque llevo unos días que vamos. Ayúdame, Señor. ¿Qué propósito puedo sacarme yo para mañana? Y esto es maravilloso, ¿eh? Porque estamos demostrando al Señor que queremos. Estamos manteniendo, son tres preguntas que nos mantienen en forma, tres preguntas que nos mantienen encendidos interiormente, que nos preparan para poder pasar por esa puerta estrecha que nos conduce al cielo. Y no te olvides que tenemos también la ayuda maravillosa de nuestra madre. Pon en sus manos también todo tu día, lo que ha ido bien y también lo que ha ido mal. Porque nuestra madre hace con las cosas que ponemos en sus manos como el carbón. ¿Qué le sucede al carbón? Que cuando está sometido a mucha presión, se convierte en diamante. Nuestra madre, cuando ponemos en sus manos nuestro día, con la presión de sus manos, con su amor de madre, convierte nuestras acciones en diamantes para nuestro buen Dios. Incluso las cosas malas, porque lo que hacemos mal, con un acto de contrición, nuestra madre hace como el carbón, convertir algo negro, sucio y feo, en algo brillante, bello y hermoso a los ojos de nuestro buen Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,